el boxeo no me gusta, pero que en otra época yo escuchaba La Red los domingos a la medianoche, ese programa maravilloso Ringside en el aire, que nadie te explica el boxeo mejor que Carlos Irusta, que ha tenido la gentileza de venir aquí a los estudios de Radio Nacional. Carlos, bienvenido, qué gusto verte.
Es un gusto muy grande verte a vos y a los compañeros, y gracias por la presentación.
No, por favor, es lo mínimo que mereces. Y gracias por el obsequio. Tengo en mis manos el libro que tiene a un Carlitos Irusta de niño, que tendrías acá, 2, 3 años nomás. Yo estuve ahí, mi vida junto al boxeo. Tu vida, toda la vida fue ligada al boxeo.
Sí, esa foto, en esa foto tengo 2 años. Y lo sé, no solamente por el cálculo visual,
la muestro,
sino porque estaba en el epígrafe que escribió mi papá, ¿no?
Víctor, la muestro para los amigos que están mirando el canal de YouTube de la radio. Mira, ahí pongo el libro, ahí está el libro. Yo estuve ahí, mi vida junto al boxeo, de nuestro amigo Carlos Irusta. Hermoso el libro, con muchas fotos además.
Sí, es un tema el de las fotos. Lo que pasa es que hay 2 vertientes. Una, que generalmente cuando editas un libro, los que lo hacen, los que saben, te dicen que hay que poner fotos.
Sí, estoy de acuerdo.
Y segundo, que no puedo reciclar mi cuota de revistero.
Claro.
En donde la foto es fundamental. Entonces aproveché, empecé a revolver y a revolver y a encontrar un poco cada foto de una época de mi vida, ¿no? Porque el libro se trata justamente, yo estuve ahí, de contar mi vida en el boxeo, pero también mi vida profesional.
Bien, no me quiero olvidar de Horacio Pagani también, muy ligado al boxeo, y yo lo quiero mucho a Horacio. Y cuando hay una pelea muy importante, uno pone la televisión y ahí está Carlos Irusta, impecable, de saco y corbata, dándole una lección de periodismo. Qué lindo haber tenido la posibilidad de viajar por todo el mundo.
Y eso es uno de los dones grandes que te da, o que te daba, el periodismo. Digo, porque hoy por hoy, por ejemplo, los periodistas de boxeo tenemos muy pocas chances, por la situación económica, porque las figuras ya no son tan convocantes, porque esa mística de ir a buscar un campeonato del mundo, como en la época de Monzón o de Loche, se ha perdido también. Era el tiempo que a lo mejor peleaba Roldán, para citarte un caso más cercano, y éramos 10, 12, 15 periodistas.
Hoy es un milagro si hay uno.
Sí.
Sí. Que en este caso podría ser vos o Pagani. No sale de ahí, me parece.
Me parece que no. Yo tuve la gran suerte de... Yo tenía un programa... No tenía yo el programa. Estaba en un programa con Walter Vargas en ESPN.
Sí.
Luego el programa se cerró y entonces pasé a ESPN.com, a la página digital. Y allí encontré una beta para viajar, porque no voy a negarlo, me gusta mucho viajar.
Sí, lo sé.
Me gusta mucho. Y justo me meto en la temporada de las 3M, o sea, Maravilla Martínez, el Chino Maidana y Lucas Matisse. Así que ahí, gracias a esa conjunción, pude seguir viajando.
Mira qué bien. Damián Zárate, que es nuestro querido amigo, que es periodista e integra este programa, no sabía que venías, y él trajo el libro.
Estoy leyendo.
Que está leyendo Monzón, la biografía definitiva, que es un libro que sacaste vos con mucho éxito hace un par de años, que lo tiene a Monzón con la soga. Monzón muy joven en esta oportunidad en la foto.
Y está, digamos, en su esplendor, ¿no? Esa foto es cuando él era campeón del mundo. Y esta es una foto de un hecho muy habitual en Monzón, que siempre cuando llegaba al gimnasio, lo primero que hacía era saltar la soga. Era una costumbre porque, según Brusa, después la cabeza recibía golpes. Cuando
sí,
menos
por
se
supuesto.
Movía, era mejor.
¿Qué significó Carlos Monzón en tu vida profesional?
Y significó mucho por muchas razones. Primero, que yo lo conocí cuando todavía ni se insinuaba como campeón del mundo. Segundo, porque si bien con él no viajé a sus peleas, las cubrí todas las de acá en el Luna Park, siempre tuvimos una muy buena relación. Tercero, porque cuando ocurrió todo lo que ocurrió, esa pesadilla tremenda, yo estuve muy ligado al juicio de él, lo fui a ver a la cárcel, incluso cuando cumplió 50 años, me tocó ir a Santa Fe el día que lo despidieron. Y después me tocó escribir el libro. Entonces, durante los 6 meses, 7 que estuve escribiendo el libro, Lo tenía Monzón al lado mío, porque era inevitable la referencia.
¿Y qué te pareció
recuerdo?
La serie, Carlos, la serie de Monzón?
A mí la serie, yo trabajé en la serie, porque colaboré en la parte boxística, ¿no? Por supuesto, es decir, correcciones, algunos anacronismos. A mí no me convenció mucho, porque entre otras cosas, más allá de algunas licencias que se toman siempre en las películas, lo toman siempre con un vaso de vino al lado.
Sí.
Bueno, si fuera así, no hubiera hecho 14 defensas de campeonato mundial ni hubiera hecho 100 peleas.
Pero se comentaba mucho que le daba mucho alcance.
Claro,
le gustaba alcance.
Y le daba mucho alcance, pero era también, en la época de boxeador, un gran profesional. Pues yo no hubiera podido aguantar.
Claro, claro.
Y acá lo muestran siempre como un borracho, pero siempre en la vida cotidiana. Cuando dejó de boxear, vas todavía, sí, por supuesto, le gustaba el gancia.
¿Fue Monzón, Carlos, el boxeador más importante de la historia de la Argentina?
Yo creo que sí, porque si vos hoy a cualquier persona del común le preguntás quién fue Pascual Pérez, yo creo que a lo mejor no lo sabe.
El campeón olímpico en el 48.
Claro, pero mucha gente ni sabe quién es.
Sí, es verdad.
En cambio, Monzón ha tenido una repercusión. Desgraciadamente, porque también era parte de él, con una gran repercusión, que no es la más ideal, pero él tuvo a su favor el hecho de que peleaba en Europa, y entonces todos los sábados a la tarde, cuando él peleaba, en vez de ver las películas de acción, lo veías a él.
Lo veías a Monzón.
Estaba toda la familia reunida. Sí, Eso fue mediáticamente un impacto muy grande, sin contar la Mari, Soñar Soñar, Susana Jiménez...
No, estás hablando de una época inolvidable de la Argentina. Después vamos a hablar largo y tendido del Luna Park, que fue escenario de múltiples peleas importantes en la República Argentina. Es un gusto que nos estamos dando. Te quedás en la próxima media hora, por supuesto.
Sí, sí.
De invitado.
Hasta que no me digan basta, yo me quedo.
Está nuestro amigo Carlos Irusta. Yo tengo la gracia de tenerlo como amigo hace muchos años. Hace tiempo que no nos veo.
Sí.
Nos cruzamos mucho con el tango últimamente, con los espectadores. Nos gusta la noche y el tango.
Sí, sí, sí.
Así que ahí tenemos ídolos. Ahora te voy a contar algo de tango que tenemos el fin de semana. Tenemos la pausa, vienen las noticias de las 2:30 p.m. Recuerden, vamos a estar con todo el fútbol el fin de semana. Nos quedamos hasta las 3:00 p.m. con la visita de Carlos Irusta en Nacional.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
Dos de la tarde, 30 minutos en la República Argentina. La Cámara.
Enorme agrado de contar con nuestro amigo Carlos Irusta, gran periodista, toda la vida ligado al boxeo. ¿Y cómo es la historia? Porque te formaste de purrete, después vas a hablar de tu padre que trabajaba en el Luna Park con Damián, pero toda la vida ligado a la radio, Carlitos.
Primero porque en el conventillo donde yo vivía no había espacio, ni teníamos plata, ni nada para tener una televisión.
Lógico.
O sea que la radio era todo el tiempo, había que prender, esperar que se calentaran las bombitas. Pero la radio sigue teniendo, por supuesto, la enorme magia de despertar la imaginación. Te imaginas en radioteatro, en un partido de fútbol, en cualquier cosa. Y a mí me cautivaba, yo escuchaba mucho Radio Splendid. La emisora de todos los hogares. Había esas clásicas historias de Tarzán, etcétera, etcétera.
En la época que Splendid era la radio más escuchada de la Argentina.
Claro, era una radio muy popular. Y la calle Corrientes, etcétera. Y yo debuto en la Capital Federal en un programa de radio por Splendid. Yo tendría 20 años. Y me temblaba la rodilla porque escuché en la apertura... el nombre, por ejemplo, de Stortoni, que era uno de los operadores que yo escuchaba como escuchaba a Tarzán. Entonces era un sueño realizado. Y he tenido muchas de esas bendiciones de la vida.
¿Y la historia del grabador?
La historia del grabador arranca porque como me gustaba mucho, y empecé a trabajar en la radio a los 16 años más o menos, en LS4, que no era porteño, era Radio del Pueblo.
Ahora Continental.
Ah, perdón, ahora Continental, perdón. Y cuando empecé... sentí que algo tenía que hacer, Entonces, por supuesto, con la ayuda de mi viejo, ¿no? Porque yo trabajaba recién al poco tiempo, empecé a ganar plata, me compré un grabador de cinta y me grababa y leía en voz alta, marcaba las pausas, los guiones, y me escuchaba después para corregir.
¿Todavía no relatabas imaginariamente boxeo con ese
grabador?
No.
El micrófono primero que tuve...
Sí.
Habría que hablar con un psicólogo, ¿no? Era un filtro de té invertido. ¿Pero por qué? Porque mi tío Agustín Irusta era cantante de tangos. Entonces, para mí, la gran fantasía familiar era mi tío Agustín, que salía en las películas. Y de hecho, de alguna manera, yo soñaba con ser cantor de tangos.
Y la época, además.
Y la época, claro. Entonces, vivo cantando tango y me dicen que canto muy mal. Y digo, bueno, no importa.
Bueno, pero el tango y el boxeo también es una pintura de ese, claro, Buenos Aires. ¿Te acordás la primera vez que lo acompañaste a tu viejo a Luna Park, que trabajaba ahí? Si querés contar también la historia de tu viejo ahí.
Sí, yo en realidad las primeras incursiones que yo hice en el boxeo con mi papá o de la mano, siempre de la mano de mi papá, pues yo era muy chico, fue a la parte todavía más atractiva, que es el gimnasio. Yeah. Porque el que no ha ido nunca, el que no tiene contacto con el boxeo y entra a un gimnasio, siente una energía, sí, muy especial. Y yo veía a esos tipos y sentía, mezclando con mi imaginación cinéfila y demás, que eran gladiadores, que lo son realmente, porque los tipos no se entrenan para jugar, se entrenan para pelear, para sobrevivir. Entonces ese mundo me apasionaba. Hasta que un día mi papá me llevó a Luna Park, peleaba Luis Federico Thompson, y ese Luna Park lleno, lleno de bracitas de cigarrillos en las populares y todo lo demás, me cautivó para siempre, ¿no?
La historia. Vamos a hacer un alto en el camino. Voy a volver a Córdoba con el querido Gerardo Murúa para hablar de los equipos de la ciudad y seguimos charlando con nuestro amigo Carlos Irusta, que está aquí en los estudios centrales de Nacional en Maipú 555. Gerardo, vos allí en el centro del país.
Cómo no, Nico, el enorme placer de escuchar.
De lo que te preguntaba recién Gerardo desde Córdoba, te iba a consultar, Carlos, ¿qué pensás, qué opinión tenés en el último lustro con los grandes eventos de boxeo que no tienen que ver con el profesionalismo del boxeo? Pienso en Ibai, en España, y aquí la versión vernácula que ha sido Párense de Manos, en el Luna Park, en el Estadio de Vélez y en el Estadio de Huracán, pero peleó ahí hasta Maravilla Martínez.
Claro, que va a pelear ahora en abril, creo. Yo confieso que no le llevo mucho el apunte al tema, pero hasta cierto punto lo miro de reojo. A ver, yo digo, si vos mañana querés ser boxeador, más allá de la edad, ponele que tuvieras edad, tenés todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿no? Mientras entrenes y físicamente estés en condiciones. Un streamer también. Lo que pasa es que uno lo ve como una rareza de circo que ha dejado de serlo, porque los que vos mencionás o los espectáculos que vos mencionás llevan 25 veces más que el boxeo hoy, claro, por hoy. Entonces es un fenómeno mediático que tiene una cuota de peligro en el sentido de que quienes lo siguen creen que cualquiera se puede poner los guantes y subir un ring.
Bien.
Y en el boxeo no se juega.
A ver, Javier.
¿Qué le está faltando al boxeo actual? ¿Le están faltando figuras? Fíjate que vuelven a pelear Floyd Mayweather con Manny Pacquiao. Más de 40 años los dos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, yo pensé que me ibas a hablar del boxeo argentino, pero el boxeo mundial también le pasa lo mismo.
Claro.
Porque si vos tenés que recurrir a Mayweather y Pacquiao, algo no funciona bien. Y yo no sé qué es. Yo creo que si no, en la vida no hay amor y pasión, el negocio solo no sirve. Yo creo que la jaula y todo lo demás es ante todo negocio. El boxeo también.
Sí, lo es, evidentemente.
Evidentemente, pero me parece que los promotores están mezclando las cosas. Algo está pasando, no sé definirlo.
Y a propósito de la consulta de Javier, dentro del boxeo argentino, ¿quién es el boxeador que hoy reúne el amor y la pasión, si es que lo hay?
En general... Al boxeador nunca le falta pasión, porque si no boxearía. Porque empezás y seguís cobrando muy poco dinero. Es como aquel que sueña con ser artista y sabe que en algún momento va a ganar dinero, pero no es para cualquiera. En el boxeo le pasa igual al boxeador. A los promotores, a los dirigentes, creo que le falta el amor al boxeo que tenía, por ejemplo, Tito Lecture, que salía a correr con el boxeador, que no comía delante del boxeador lo que no podía comer, y que además cada vez que acompañaba a un boxeador era para ganar, no para ganar.
Y además, tanto tuvo que ver con el mítico estadio Luna Park, Tito Lecture.
Seguro, bueno, sin Lecture, el Luna Park, creo, no voy a decir que se murió, pero bueno, es lo más parecido.
Leyendo,
¿no?,
tu libro, que se hizo cargo muy joven.
20 años
tenía. 20 años tenía cuando empezó a hacerse cargo del boxeo en la Argentina.
Claro, claro. Eran esos promotores que impulsaban el boxeo. A nivel internacional, un Don King. Hoy son empresas, son megagrupos, ¿no es cierto?
Sí, es una mezcolanza bastante grande. Hay promotores como Bob Arum, que tiene 90 y pico de años y siguen trabajando. Don King mismo, que tiene sus matices. Pero creo que... Que además hay otro tema fundamental que Lecture no tuvo, como no digo como enemigo, pero como contrincante o como sea, que es la televisión. No, hoy la televisión no existe, hoy todo aplicación...
Absolutamente. Vamos a repasar con Rodolfo Lagos la cantidad de mensajes que hay como consecuencia de nuestro invitado Carlos Irusta aquí en Pasión Nacional. Rodo.
José de la Calera, Córdoba, dice: muy buen programa, muchachos. Saludos a Don Irusta, capo del periodismo de boxeo. Lo sigo cada vez que puedo. Un grande. Saludos. También nos escribe Jorge. Dice: saludos desde Tartagal, Salta, a Carlitos Irusta, un grande del boxeo. Espero escuchar relatos por Radio Nacional.
Ojalá. A mí me encantaría, ¿eh? Lo he propuesto varias veces, un programa de boxeo los domingos a la medianoche, después del fútbol.
Y Orlando de Núñez dice que nos está viendo desde Encarnación.
Muy bien. Saludos para Orlando, entonces, que debe disfrutar de esta charla contigo. Mira, aquí en el libro que vas a presentar la semana que viene, decí la fecha, el lugar y la hora.
El libro lo presentamos oficialmente este miércoles 4 de marzo en Editorial Dunque, que queda en Ayacucho 357. Voy a tener un ladero de lujo, gran amigo, que es Maravilla Martínez.
Está muy bien.
Y lo va a presentar, o va a ser el maestro de ceremonias, Daniel Santibáñez, que a pesar de su juventud, ya es un histórico de los anuncios sobre el ring de boxeo.
Y está muy bien. Yo estuve ahí mi vida junto al boxeo de Carlos Irusta. ¿Y a qué hora va a ser eso el próximo miércoles?
De 18 a 20.
Perfecto. Ahí estaremos acompañando, bueno, al amigo. Me va a dar mucho gusto. Tenemos la pausa, la última de Pasión Nacional. Nos quedamos hasta las 3 de la tarde. Recuerden que vamos a estar con todo el fútbol el fin de semana. Mañana a partir de las 15, primero con el programa de Fútbol Show Nacional. Luego llegaremos junto a Eladio Regui desde la Bombonera de Buenos Aires para Boca Gimnasia de Mendoza. Luego el partido de Independiente, allí en el Ricardo Bochini. Y el domingo, primero Pasión Mundial. Les digo que vamos a tener un programa muy uruguayo el domingo de 2 a 3, le digo a mi amigo Damián Zárate. Y luego, a las 3 de la tarde, el programa de Fútbol Show Nacional. Y luego llegarán Martín Perazo y Juan Iminotti para el Clásico de Rosario entre Newell's y Central. Y después, la semana que viene, vamos a estar con el fútbol también, lunes, martes y miércoles, con el epicentro de Lanús Boca, donde va a haber público de Boca en la Fortaleza.
10.000 hinchas de Boca en la Fortaleza viendo la celebración de Lanús, pero acompañando el Ceneice.
La última pausa.
Pasión Nacional. Toda la información y el mejor análisis del equipo de deportes de la radio.
Agustín Domper, muy tarde ese partido 22-15 después de lo que será la presentación de Independiente, así que les sugiero, además, dos queridos amigos como Jorge y Agustín, para ese gran partido entre Talleres y San Lorenzo. Estamos en el tramo final de nuestro programa aquí desde Radio Nacional Buenos Aires, Maipú 555, con nuestro amigo Carlos Irusta, que viene a presentar el libro. Yo estuve ahí, entre una de las fotos del libro me encuentro, bueno, vos muy joven ahí con Mahamad Ali, el más grande de todos.
Sí, y debo confesar que es mi foto favorita, ¿no? Porque tirarle un jab a Mahamad Ali no deja de ser todo un lujo y una distinción. Para mí es una de las fotos más queribles. Fue en el año 79, cuando el gráfico cumplía años, que trajeron un montón de grandes figuras.
Acá está la foto, le digo a nuestro amigo, sí, Víctor Cabrera, para los amigos que están mirando a través del canal de YouTube de la radio, la foto de Carlos Irusta con Muhammad Ali, el más grande de la historia.
Y afortunadamente, bueno, era el gráfico, no fue una reunión del gráfico, hubo un fotógrafo oportuno, Oscar Mosteirín, que tomó la foto, porque si yo te cuento eso sin la foto, va a decir... Está bien, te creo, pero...
Vos sos de la radio de toda la vida, pero por tu capacidad, por tu llegada, por tu entendimiento del boxeo, triunfaste en los tres lugares, en la televisión, con un lugar preponderante en la pantalla de ESPN, en radio, con ese programa Ringside en el aire, sé que tenés tu propia revista, y también muchos años en el gráfico.
Y lo que pasa es que yo entré al gráfico en una época que, vista ahora, fue brillante, ¿no? Del 75 para acá, hasta que cerró, pero fue una época en donde la tapa era o Monzón, o Reutemann, o Vilas, el campeón, o Vilas, a veces no se sabía a quién poner, entonces sí, era fantástico.
Y en esa época era muy difícil salir en la tapa de la revista El Gráfico.
Claro, y además no había muchos medios más allá de goles y demás, el prestigio del gráfico era extraordinario.
Sí, me interesaría preguntarle a Carlos la experiencia de escribir un libro, que es diferente a escribir en una revista. Nicolás te decía esto de la tele, la radio, y también escribir una revista. ¿Y el proceso cómo lo llevas? Vos hablaste de Monzón, la biografía definitiva, que te costó 6 o 7 meses. Este, tu último libro, ¿cuánto te llevó?
Y más o menos lo mismo, pero más difícil, porque Monzón era un personaje...
Externo.
Externo. En el caso de uno... qué sé yo, a veces uno tiene ganas de contar cosas de su vida y demás, pero hay que ver si al que lo lee le interesa. Entonces, no es fácil, no fue fácil para mí.
¿Y quién te corregía o a quién le dabas los primeros?
No. Hay dos libros, uno iniciático, que es el germen del libro, que lo leyó Sebastián Contursi. Pero después lo tuve que achicar, escribía demasiadas cosas... No da para un libro de 500 páginas para leer la historia Irusta. Entonces lo fui achicando y ahí fui yo mi propio árbitro, mi propio termómetro.
Muy bien. Y después de tantos años ligado a esta gran actividad que es el boxeo, ¿cuál de los tres lugares te gusta más? ¿La radio, la televisión o el periodismo gráfico?
Es muy difícil. Vos sabés que es muy difícil. Yo en el libro cuento que uno de mis sueños era trabajar en televisión. Viste que hay gente que dice, bueno, tiene pruritos.
Sí.
Yo quería trabajar en televisión. Lo veía Ulises Barrera, quería trabajar en televisión. El día que entré a la televisión, me sentí bárbaro.
Mira, ahí está una foto tuya con Carlos Monzón. Claro. Para los que nos siguen a través del canal de YouTube, su nuevo libro, Yo Estuve Ahí. ¿De qué año es esta foto, Carlos? ¿Te acordás? ¿Finales de los 70?
No. Ahí ya Monzón no boxeaba más.
Entonces en los 80.
Claro, él entrenaba boxeadores en el Luna Park. Un día fuimos con Ricardo Alfieri para hacerle una nota. Y en un momento nos fuimos a la placita. Seguramente porque quería fumar él. Porque no sé por qué nos fuimos a la placita que está enfrente al Luna.
¿La estabas grabando o estabas haciendo nota con apunte?
No, apunte.
¿Apunte?
Sí, yo no. Ahora soy un poco más de grabador. Nunca usé de apunte. Usaba la cabeza... ¿la memoria o la libretita de apuntes?
Mirá
vos. Los grandes periodistas que hicieron boxeo, ¿te animás a mencionarlos? ¿Los que a vos te llegaron, los que te gustaron a lo largo del tiempo?
A mí me gustaba mucho escucharlo a Ulises Barrera. Porque Barrera tenía la característica, la costumbre de anticipar lo que él veía. Cosa que yo trato de hacer. Si te equivocás, mala suerte. Si acertás...
bienvenido.
El espectador te lo agradece. Pero además yo lo admiraba mucho a Barrera porque usaba un léxico muy rico, era un tipo muy preparado, y entonces a mí me atraía esa faceta también. Por supuesto disfruté muchísimo con el Gordo García Blanco, lo quise muchísimo, para mí es uno de los tipos mejores que he conocido en este ambiente de periodismo de boxeo, no de otros ambientes que no conozco. Y después, porque está en el bronce... seguramente porque yo en esa época era chico y llegué a conocerlo, pero fugazmente, Félix Daniel Frascara del Gráfico, que era una institución.
Quiero, seguro. Quiero decirles a los amigos de la sintonía, ahí está la foto de Carlos Irusta con Mahamad Ali, hermosa la foto de antaño, ¿no?
Y año 79, así que saca la cuenta. Yo nací en el 48, no, pero ¿cuánto tendría? 30 y pico de años, ¿no?
Sí, un poquito menos.
Pero han pasado.
Y quiero decirles en el final que lo que viene a continuación en Radio Nacional, en la M870, es el servicio informativo y el programa de Nora Brioso, 100% Nora. Y en el resto del país van a seguir con la programación habitual. Vamos a estar presentes el próximo miércoles allí en Recoleta, en Editorial Duncan, para acompañar a nuestro amigo Carlos Irusta con el libro Yo estuve ahí, mi vida, junto al boxeo. Nos queda un minuto de programa. ¿Una anécdota en el final que quieras contar?
Y tal vez rápidamente, con el saludo a Nora, con la que trabajé hace mucho tiempo, le mando un beso. Seguramente tiene que ver, a ver, rápido, cuando se produce esa foto con Ali,
sí.
Lo anterior es que estábamos todos los del gráfico desayunando con él y cada uno hacía una pregunta. Y cuando me tocó preguntarle algo, le pregunté por Ray Sugar Leonard y demás. Me miró con una cara muy enojado, me trató mal y me dijo, ¿usted qué hace acá? Él sabía que yo era periodista de boxeo. Y le digo, ¿periodista de boxeo? Y dice, no parece periodista de boxeo. Me arruinó el día. Pero no del todo, porque cuando terminó todo y empezamos a sacarnos algunas fotos y qué sé yo, puso la mano, como está en la foto,
sí.
Y me dijo, bueno, tira un jab. Tiré el jab y dije, ¿y ahora? No, puede ser. Era una broma.
Claro.
Pero esa broma, te digo, que lo hubiera matado.
El gran regalo que nos dio Carlos Irusta con su visita a los estudios de Radio Nacional. Lo despedimos a Carlos con un aplauso, ¿les parece?
Bueno, muchísimas gracias. Son muy